Nosotros entendemos que la forma de crecer es acompañar a los diferentes sectores, y ese acompañamiento tiene que venir de alguna forma de compensaciones impositivas o de quita de impuestos al sector privado. Uh-huh. Y con el sector del campo lo logramos. La verdad que lo logramos. Y esto, la verdad que no es poco. El haber logrado compensar lo que se paga por zona desfavorable a través de una ley provincial votada por unanimidad en la legislatura, me parece que está lejos de ser poco, creo que es muchísimo. Y que esa ley tenga una vigencia por 10 años, la verdad que es muchísimo.
Ahora,
un montón de otras cuestiones que tiene la ley, ¿no?
Claro. El aspecto tributario es lo que destacás de la ley.
Yo creo que
la ley de ganadería,
es el punto, para mí es el punto más importante, si bien no es el fondo mayor que genera la ley en cantidad de plata,
sí.
Pero para mí es el más importante por lo que representa, porque nosotros venimos trabajando mucho en conjunto con la región patagónica para lograr compensar lo que se paga por zonas favorables de todos los sectores. De hecho, tenemos una ley unificada de toda la región, firmada por el sector público y el sector privado, que ya está ingresada en el Congreso de la Nación. Que bueno, tendrá que tratarse en comisiones, claro. Y ojalá se trate del recinto, pero nosotros lo logramos a nivel provincial con la ley de ganadería extensiva de la provincia de Chubut, votada el 22 de diciembre del año pasado.
Uh-huh.
Y esa ley, uno de los temas que contempla es esto de la compensación de la zona desfavorable, además de generar otro fondo que destina dinero específico para créditos y aportes no reintegrables para el sector de la ganadería extensiva de la provincia de Chubut, además de haber quitado el pago del canon del uso de agua de abrevadero, además de, en otra ley, en la misma sesión, haber aprobado una fórmula justa del cálculo del impuesto inmobiliario rural y haber condonado la deuda a aquellos que habían mal pagado por el mal cálculo, al haber utilizado una fórmula que implicaba una erogación mucho mayor de lo que correspondía al pago de ese impuesto, y en esa misma ley también haber logrado que los que no habían pagado se les condone esa deuda para que no queden como morosos en la provincia, lo que implicaría que yo no pueda darle otro tipo de beneficio, y a los que habían pagado generarles un crédito de cara a futuro para ir compensando ese pago que habían mal hecho por un monto mayor y que se vaya compensando con los futuros impuestos a pagar con la fórmula correcta, digamos. Entonces es mucho el trabajo que se hizo con esa ley y es mucho lo que implica esa ley. También implica que la generación de una unidad asesora técnica conformada por el sector privado, un representante de la industria, que hoy está representada por un representante de la Federación Lanera Argentina, dos representantes del sector productivo a través de sus entidades gremiales, puede ser asociaciones de productores o rurales, en este caso hay dos representantes de rurales, y los representantes del gobierno de la provincia a través de la subsecretaria del Ministerio que me toca conducir, a través de la Subsecretaría de Ganadería, de la Dirección General de Ganadería.
Sí, Verónica
Iannini. Esa unidad asesora técnica ya se reunió y ya empezamos a definir algunos lineamientos.
Sí.
Por otro lado, ya está en marcha la recepción de documentación para que aquellos productores que deseen compensar la zona desfavorable lo puedan
Leandro,
hacer.
Plan Lanar.
Sí.
Se aumentó el monto y hay una nueva edición. ¿Cómo se anotan y cómo participan?
Sí, la semana pasada tuvimos la buena noticia de que se publicó en el Boletín Oficial Nacional la implementación del Plan Lanar 2. Los productores lo aplican directamente por TAD, por trámites a distancia, en la página de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación. Las novedades son que, como bien dijiste vos, aumenta de 600 pesos, que era el Lanar 1, a 850 por oveja esquilable, que tiene un tope el año pasado en el primer programa de 4.000 ovejas, y ahora va a compensar hasta 5.000 con un tope de 10.000, es decir, el que tiene 10.000 va a poder compensar hasta 5, y el que tiene 3.000 va a compensar las 3.000.
Uh-huh. Bien.
Esto es fruto, déjame comentarlo, sí. Porque es importante, es fruto de un trabajo que hicimos juntos con las rurales, lo planteamos al gobernador, el gobernador lo tomó y logró una reunión en Buenos Aires con quien había recién asumido en ese momento como ministro de Economía, Sergio Massa. Nos sentamos con Sergio Massa en Buenos Aires, un día antes de que tenga que presentar el presupuesto nacional del año pasado. O sea, imagínate que estaba bastante ocupado el ministro en ese momento. Uh-huh. Igual se tomó el tiempo, estuvimos por una hora y media sentados, charlando y él entendiendo y preguntando cómo era la situación. Y se logró este programa que en principio apuntaba a que la mayoría de las unidades productivas lleguen a su punto de equilibrio, por eso se compensaba hasta 3.500 ovejas en su momento, y después terminó siendo un programa nacional que se aplica a todas las provincias patagónicas ganaderas. Y ahora estamos con la segunda edición, así que la verdad que es otra gestión que tiene sus frutos, su resultado positivo, y que habla a las claras de cómo hemos trabajado con el Gobierno Nacional en esta cartera, ¿no? Siempre yendo a plantear lo que necesitábamos, las demandas, y en función de eso, a armar los programas acordes a lo que se necesita. No es lo mismo, es como cuando, no es lo mismo ir y que te digan, bueno, mira, esto es lo que tenemos, fíjate qué te sirve.
Sí.
A que vos vayas y te digan qué necesitas, vemos qué podemos armar. Bueno, nosotros trabajamos de esa forma y la verdad que hay que reconocerlo y agradecerle al Ministro de la Economía de la Nación por esta forma de entendimiento y de realmente aplicar el federalismo y que no quede la boca para afuera.
También quería preguntarte, ya hablamos del plan ganadero, ya hablamos del plan lanar. Hay algunas cuestiones que me parece que son muy interesantes y que no fueron dimensionada de la manera que, por lo menos en lo personal, creo que debió ser dimensionada. Una de ellas tiene que ver con el precio que lograron los reproductores de Río Frío, ¿no? En el caso del Hereford, récord a nivel nacional. Y por otro lado, me parece que no se ha hecho una difusión importante de también un logro de la cabaña Río Frío de exportar animal en pie a Chile, una cosa inédita que podría, si se quiere, llevar por detrás otro tipo de negocio, otro tipo de integración de negocio con Chile.
Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Raúl. Mirá, los precios del remate de ayer fueron superlativos, fueron muy buenos, si mal no recuerdo, 9.5 millones el gran campeón. Corregime, 9.400, 9.500, ¿no?
Sí, más bueno, o menos, sí.
Y respecto al trabajo que vienen realizando con la exportación de toros en pie a Chile, es una oportunidad enorme para la región, porque empieza ya el mismo mercado. Ayer en el remate había gente de Chile, por ejemplo.
Claro.
¿No? Entonces, que haya gente de Chile en el remate implica que ya la genética nuestra está posicionada a un nivel de altísimos estándares, y que haya Chile abierto la tranquera para que ingresen toros nuestros, habla también de la calidad superlativa del estatus sanitario que tenemos en la Patagonia y en Chubut. Uh-huh. Y acá déjame...
Pero no fue destacado, me parece a mí que no fue destacado, por lo menos en esta exposición, ¿no?
Sí, a ver, el discurso se comentó, se dijo, pero es cierto que hay que darle mucha más difusión, porque esto tiene que ver con otro tema importante que por ahí no está en agenda como debería estar, sí, que es la defensa de la barrera fitosanitaria.
Sí, lo hablamos nosotros aquí con el presidente de la Federación de Sociedades Rurales, porque vemos embestidas cada vez más fuertes de la Pampa. Si se pusiera en relieve que esta zona está exportando ganado en pie a Chile, se reforzaría, digamos, la posición de toda la región de sostener la barrera fitosanitaria, ¿o no?
Totalmente. Retroceder un milímetro en el estatus fitosanitario y sanitario que tenemos en la Patagonia implicaría que este tipo de posibilidades de negocios internacionales que estamos teniendo se puedan caer. Implicaría que la exportación que realizamos de la Patagonia a mercados sumamente exigentes, como por ejemplo Japón, dejen de existir. E implicaría un retroceso de todo el trabajo que se viene realizando desde hace muchísimo tiempo, de un trabajo interinstitucional entre los productores, el INTA, SENASA, los estados provinciales, que no se puede tirar por la borda. A mí me parece que aquellos que piensan en llevarse un pedazo más grande de la torta tendrían que pensar en agrandar la torta, hablando lisa y llanamente, ¿no? Y lo decimos así porque es la posición que tenemos en conjunto en la región, y en todo caso, si queremos cambiar la barrera, bueno, corrámosla para arriba, no para abajo.
Claro.
¿Entiendes? Uh-huh. Busquemos un estatus fitosanitario de todo el país, ¿no? No saquemos lo que se ha logrado construir durante tanto tiempo para esta región. Y además, permitime también recordar que desde la Patagonia se aporta casi el 50% de las exportaciones del país. Entonces, hay una importancia sumamente importante, sumamente interesante de lo que se produce en nuestra región y de cómo eso impacta positivamente en las divisas que ingresan al Estado Nacional y la contribución que se realiza desde nuestra región para lograr este ansiado equilibrio fiscal que necesitamos, que tiene que ver con la solución de fondo de los problemas económicos y macroeconómicos que tenemos hoy. Entonces, la verdad que no tiene ningún tipo de fundamento, ni de sustento, ni de argumento robusto, sí, el querer bajar los estándares de la barrera. No, la verdad que no tiene sentido. Entonces, en ese punto nosotros no vamos a retroceder ni un centímetro y vamos a plantear nuestra postura con respeto, con diálogo como corresponde, pero de una manera sumamente fuerte, pues no lo consideramos bajo ningún punto de vista.
Bueno, Leandro, viste la publicidad, cortemos con tanta dulzura. Te tiramos toda la buena. Ahora empezamos a establecer algunos temas que son, si se quiere, un poco más complejos. Nos llega a la radio un mensaje de los vecinos de Laguna Larga, algunos que sufrieron un incendio tremendo, que se les quemaron instalaciones, infraestructura, y dicen que no los atiende nadie, que se van tirando la pelota de un lado para el otro. ¿Qué respuesta hay para esa gente?
Nosotros, cuando fue el incendio, estuvimos recorriendo, hicimos un relevamiento de los productores que habían sufrido daños, y desde el ministerio lo que se hizo fue un aporte económico para que se pueda restablecer parte de los alambrados que habían perdido, y también enviamos varillas para poder levantarlos. Por supuesto, no podemos llegar al 100% de la cantidad de metros alambrados que se han perdido, y lo que se hace, como en toda emergencia, es un aporte del Estado para que los productores puedan ayudarlo, podemos ayudar a que puedan recuperar parte de lo perdido. Si hay alguien que no ha sido atendido o que no ha sido escuchado, luego, por favor, envíame los teléfonos y nos estaremos comunicando. Pero el trabajo ese se realizó, se pagaron los aportes que habíamos relevado. Te estoy hablando de lo que tiene que ver con lo productivo, no con lo turístico, ¿sí?
Sí.
Y si hay algo que se pueda corregir, se corregirá.
Te vamos a enviar esos teléfonos también. Alguien nos dice: lástima que no estuve en la rural para hablar con Cavaco por los aportes pendientes de la emergencia de Tucura. ¿Hay todavía ahí pendiente?
Sí, es cierto. La última emergencia de Tucura, nosotros hicimos la gestión para recibir fondos para los productores. Esta gestión está hecha en el Ministerio, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y todavía no hemos recibido el aporte. Es cierto eso, esperemos, nosotros seguimos gestionando para poder recibirlo, y si no, bueno, quedará pendiente para la gestión que venga, y uh-huh. lo tenemos en el listado de temas que hay que conversar con el ministro o con la ministra que me suceda. Cuando tengamos la posibilidad de hacer esa transición, plantearemos también este tema.
Uh-huh. Ya para ir cerrando, tengo dos consultas más. Una es la preocupación que esbozan algunos sectores de la ruralidad respecto de ventas de campos que se producen a fundaciones que cierran esos campos.
Camarones,
entiendo que en el Molle también hubo una venta importante.
Sí.
¿Qué hay que hacer ahí? ¿Hay que intervenir? ¿Hay que hacer una ley?
Bueno, el tema justamente es eso. La legislación actual que tenemos nosotros permite ese tipo de transacciones. Uno no puede meterse hoy con la legislación actual y decirle a un propietario que no le venda a tal o cual persona, o física o jurídica, ¿no? Lo que hemos empezado a trabajar, mejor dicho, con la gente del Ministerio de Ganadería, es un anteproyecto de ley para tratar de evitar este tipo de situaciones, pero hay que legislarlo, ¿no? Hoy con la legislación vigente uno no puede, como que yo te diga, vos no le vendas tu casa a tal persona. No hay ningún impedimento legal para hacerlo.
Pero ustedes lo están monitoreando, ¿les preocupa el tema?
A mí me preocupa todo lo que tenga que ver con todo lo que vaya en contra del desarrollo productivo. Y este tipo de situaciones son complejas porque lo que sucede, por ejemplo, es que fomenta el avance de predadores. Y yo no estoy diciendo que quiera en contra de la fauna autóctona. De ninguna manera. Hay que hacer un trabajo ordenado y sustentable para que puedan convivir ambos sectores. De esta manera, lo que sucede, por ejemplo, lo que sucede en Camarones es que hay una extensión de campo importante comprada por una fundación en la cual ellos dicen que venden producto faunístico desde el punto de vista del turismo, y preservan las especies, que me parece totalmente legítimo y está muy bien. Ahora, lo que no me parece bien es que eso vaya en detrimento de la actividad ganadera ovina, porque lo que sucede es que al no haber presencia de trabajo en los campos, si yo tengo un campo y está rodeado por campos que están abandonados o por campos que están yendo a otra actividad como la que acabo de mencionar, entonces eso hace que se fomente la proliferación de determinadas especies que son predadoras del ganado ovino, por ejemplo, bueno, el puma, por ejemplo. Entonces es una situación compleja que preocupa muchísimo al sector, que a nosotros también nos preocupa, y hay que buscar la forma de que ambas convivan y que ninguna vaya en detrimento de la otra. A ver, para nosotros la ganadería no es solamente una unidad de negocio. Para nosotros la ganadería implica presencia en territorio, implica soberanía, implica la posibilidad de que nuestra gente del interior tenga la chance de tener oficios y de poder seguir viviendo en el lugar donde nacieron, no tengan que emigrar a las ciudades grandes de nuestra provincia. Entonces es un trabajo integral, no es una sola medida y listo. Lo que nosotros hacemos es una batería de políticas públicas que vayan en pos de fomentar el desarrollo ganadero de la provincia. Por eso la ley de ganadería, por eso la actualización de la fórmula del impuesto inmobiliario rural, y por eso un montón del documento único de tránsito, la digitalización de la encuesta ganadera y un montón de otras cuestiones más que hemos ido haciendo. No son medidas aisladas, sino que son parte de un plan integral. Una parte del plan integral este es el censo de guanacos que tenemos en la gatera para que se pueda financiar por CFI, porque empiezan a haber oportunidades comerciales en Europa, y claramente está el tema de las fundaciones que se dedican a otro tipo de actividad que puede ir en detrimento de la actividad ganadera. Por supuesto que estamos al tanto, por supuesto que nos preocupa y que nos ocupa, pero es un trabajo un poco más complejo, ya que requiere una nueva legislación en la cual empezamos a trabajar. Por supuesto no lo vamos a terminar en esta gestión, porque ya queda un mes monedas, pero es algo que tiene que quedar de cara a futuro.
Leandro Cavaco, ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, bueno, nos hemos extendido, la verdad que en los temas valían la pena. Te agradecemos la amabilidad por atendernos y te vamos a llamar. Tenía algunas preguntas más, pero bueno, nos hemos extendido, lo dejaremos para una próxima entrevista. Muchas gracias.
No, te agradezco muchísimo por este tiempo, por darnos la posibilidad de comentar y difundir todo lo que se viene realizando. La verdad que estamos cerrando una gestión contentos y orgullosos por el trabajo realizado. Así que nada, enviarles un cariño muy grande a ustedes, un cariño muy grande a toda la audiencia, y vamos a seguir trabajando hasta el último día para poder seguir aportando soluciones al sector.